Muy buenos días,
sean bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Como siempre nos juntamos de lunes a viernes aquí a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones, específicamente de las inversiones inmobiliarias. Y más específicamente, perdimos a Eduardo, más específicamente de las inversiones inmobiliarias en departamentos. Acá, en Brokers Digitales, creemos que es insuficiente con lograr invertir, que hay que seguir trabajando, seguir moviendo variables que nos permitan lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Porque no es que mágicamente el arriendo sea mayor que el dividendo, tenemos que lograr mover esas variables que nos permitan que esto ocurra. El dividendo es la cuota del crédito hipotecario para quien viene recién llegando a esta comunidad. Mi nombre es Ignacio Corrales, soy el director de marketing de Brokers Digitales y todos los días aquí nos juntamos a hablar sobre este tema, pero elegimos un tema en particular. Lo profundizamos a lo máximo de nuestras habilidades, lo desconstruimos, lo construimos, lo compartimos, lo damos vuelta para adelante, para atrás. Y todo esto lo hacemos en compañía de cada uno de ustedes, microinversionistas y futuros microinversionistas, en compañía de don Eduardo Pavés, mi socio y amigo, director comercial de Brokers Digitales. Cuéntenos, ¿cómo va la cosa, don Eduardo?
¿Cómo va la cosa? Bien, va la cosa, pues día viernes ya nuestros cuerpos lo saben, estamos llegando aquí a una semana intensa, intensa. La comunidad cuando se manifiesta la escuchamos y todos los días.
¿Qué más el día de hoy entonces?
Todos los días también hablamos de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y hoy día una pregunta un poco recurrente que viene a solucionar un miedo que dice, ¿las inmobiliarias devuelven la plata si invierto y me enfermo o me despiden? Muchas veces el principal enemigo de tu propia inversión inmobiliaria pasas a ser tú mismo, porque te empiezas a poner excusas. Ah, no, yo no invierto porque vivo lejos. No, yo no invierto porque es otoño. No, yo no invierto porque no me van a devolver la plata. No, yo no invierto porque a lo mejor no lo puedo hacer. Yo no invierto. Y se empieza a aumentar. Y cada vez, y excusas podemos inventar todas y cada una y más de las personas que vemos hoy día juntos en este programa. Así que vamos a atacar las más fuertes. Y en el fondo vamos a ver pues, si realmente la inmobiliaria qué hacen en el caso de muchas veces no llego con el crédito, no puedo seguir pagando el pie, que son miedos que tenemos nosotros y para todo hay alguna solución. Algunas inmobiliarias sí, otras no, otras quizás. Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy en nuestro programa que tenemos preparado para todos ustedes.
Así es, antes de comenzar, sin embargo, una noticia importante. Quienes se enteraron el día de ayer, esto fue comunicado solamente a los grupos de personas que ya habían participado en algún tipo de lanzamiento anterior. Y bueno, quienes nos siguen aquí rigurosamente en estas transmisiones de Inversionista Digital 818. Y se trata de un lanzamiento especial que hicimos en conjunto se me olvidó el nombre.
Con Montalva Quindos.
Montalva Quindos. Con MQ.
MQ.
MQ. Es que lo conozco como MQ, pero es Montalva Quindos. Con eso dicho, hicimos una grabación. Está disponible la grabación, la pueden ver acá. Sin embargo, es importante saber que esta grabación estará disponible hasta hoy día. Hasta hoy día a las 19 horas. Okay. Y la garantía de la reserva es incondicional. Eso quiere decir de que quienes reserven, o se les abona esa reserva al pie, o se devuelve. Inclusive, si decidieras avanzar hacia la firma de una promesa, tienes 14 días para, entre la firma del borrador y tal, arrepentirte. Sin ningún problema, sin preguntas hechas, seguime igual de amigo, sigues parte de la comunidad, miembro de la comunidad. Hay gente que se arrepiente de la firma de la promesa de un proyecto en particular, pero no quiere la devolución. También es una posibilidad si así lo deseas. Algunas historias de personas que han pasado por este proceso antes y preguntas frecuentes que ocurren cuando uno se encuentra en estos lanzamientos. Le vamos a compartir el enlace para que puedan participar de esa actividad inmediatamente, si me dan unos minutitos más, para hacerlo y dejar aquí corriendo el banner para que puedan hacerlo. ¿Okay? Un segundito, por favor. Eduardo, mientras tanto, contextualicemos por qué es importante, por qué existe este miedo que las inmobiliarias me devuelvan o no me devuelvan mi plata. De hecho, es más, ahora mismo tienen la posibilidad de pagar la reserva. ¿Será que esa plata realmente me la van a devolver? ¿Cuánto demora? ¿Cómo funciona? Y si yo comienzo a pagarle a la inmobiliaria, ¿qué pasa con mi plata? ¿Para dónde va? ¿Quién la tiene? ¿Qué garantías tengo? ¿Cachai? Todo eso lo vamos a conversar hoy día.
Un poquitito, pues veamos qué dice, a qué nos referimos con esto, que te devuelvan la plata. ¿Por qué te deberían devolver la plata? Ese es como, si yo firmé una promesa de compraventa, firmé un contrato. La verdad que en el ambiente inmobiliario existen multas. Al momento el primer paso para obtener beneficios, como yo querer ser el dueño de un departamento, que lo pongan a mi nombre, tengo que firmar una promesa de compraventa. Y es un contrato. Una parte se compromete a vender y la otra parte se compromete a comprar. Y va por ahí el tema de que en ese acto que se hace ante notario y todo, hay multas fijadas. Y para ambas partes, que ambas partes tienen. Si la otra persona, si la inmobiliaria no hace el proyecto, tiene que pagar un seguro, tiene que venir y tiene algunas cosas que están ahí especificadas en el contrato. Y si yo no pago, si yo no cumplo, también hay multa. Así de simple. Y es algo normal. Y no es que miremos a la inmobiliaria así como, ¡ay, qué gallos más malos! Se quieren quedar con mi plata. No. Muchas veces van impulsados porque el banco obliga a las inmobiliarias a, de partida, cuando se empieza el proyecto, cada vez ir teniendo ventas para ir solventando y decir, oye, este proyecto va bien encaminado. Ese es el objetivo. Y como va bien encaminado, yo te paso la plata para que tú construyas tu edificio. Y en ese sentido, lo que quieren los bancos es que las promesas sean sólidas. Como yo prometo comprar, al momento que tenga que cumplir esa promesa, que se haga realidad en una escritura. Y no se caiga en ese acto al final, que ya prácticamente quedan 2 meses para empezar a entregar el departamento. Y imagínate, yo tengo, no sé, el edificio completamente vendido y se me cae 3/4 partes. Va a decir el banco, oye, ¿cómo me voy a pagar esto? Si eso es lo que le interesa al banco, que la inmobiliaria le pague la plata para construir el edificio. Y a la inmobiliaria le interesa que tú le pases la plata para que pueda pagarle al banco y ahí saque las ganancias, etcétera, etcétera, por haber hecho un edificio. Corta. Así de simple. Entonces, como hay un acto de un contrato firmado, obviamente ahí vienen los miedos. Nosotros, chuta, ¿podré cumplir? ¿Podré hacerlo durante todo el periodo? La gente que compra a 18 meses más de entrega, ¿podré cumplir durante todo ese periodo? ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me echan de la pega? No, mejor me quedo aquí. Y después llegáis a los 18 meses, no me pasó nada, estoy tan seguro en mi pega. ¿Cachai? Entonces decís, chuta, dejé pasar otra oportunidad. Y no me di cuenta. Hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar el cheque inmediata y ahí me ahorro todo este tema. Si voy, en mí no saco. Mira, hay de todo. Hay de todo. Y cada uno puede hacer su propia estrategia. Pero nos vamos a ir un poquitito más en profundidad para ir explicando una cosa bien básica. Y el negocio aquí, hay una pregunta que dice, ¿el negocio lo hago con brokers digitales o con la inmobiliaria?
Esa es la pregunta que nos hacen.
Es típico.
Recuerdo, Eduardo, al inicio de brokers digitales, que era una pregunta súper frecuente. Es parte de lo que nosotros explicamos dentro de las primeras slides cuando hacemos un lanzamiento. Es más, yo les muestro una página de instrucciones de algún lanzamiento, a ver si las voy a mostrar para que me entienda lo que estoy tratando de decir. Miren, creo que es esta. Miren. Aquí hay un ejemplo, ¿eh? Y tú, esta es una página de instrucciones donde hay bienvenidos a las instrucciones importantes, páginas de instrucciones, ¿bien? Aquí hay una serie de pasos, que sea, hay instrucciones, ¿cachai? Y acá nosotros siempre colocamos dos cosas re importantes. Uno, la historia, que cachen de dónde venimos, cómo nació todo esto y para dónde vamos. pero también colocamos este video. En ese video, esto parece mentira, demasiado bueno para ser verdad, cómo funciona, cómo ganar plata. Todas estas dudas que salen a la mente naturalmente cuando nos conocemos, y eso ocurre entre un inversionista que está recién conociendo a la comunidad, nace conmigo cuando estamos recién negociando con una inmobiliaria, nace conmigo cuando estoy recién conociendo un pololo de mi hija, nace conmigo cada vez que conozco a alguien en la calle. ¿Cachai? Tengo dudas, ¿será? ¿Qué tan confiable es esta persona? Entonces, lo que nosotros hacemos o hicimos en su momento y lo seguimos haciendo, es que cuando iniciamos en este mundo, cuando nació Brokers Digitales, que no nació como comunidad, ojo, nació como una propuesta digital, es decir, vive donde quieras, en cualquier parte de Chile, e invierte donde sea más rentable. Básicamente, eliminar las barreras de distancia, que es lo que logra hacer el mundo digital. No nos imaginamos que iba a crear una segunda comunidad, que íbamos a ser capaces de negociar en conjunto y que eso nos daría un poder de negociación bacán, que trae oportunidades por sobre la curva, etc. Eso no lo sabemos. Y este video debe ser el segundo o el tercer video que grabamos, debe ser el segundo o tercer live que grabamos. En más de una ocasión pensamos en regrabarlo y hacer un video súper bonito, con muchas luces y lleno de fuegos artificiales. Como lo es el video de la historia, fíjate. Pero la historia la podemos contar en repetidas ocasiones, en diferentes momentos. Acá, ok, un video de 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, que cuente nuestra historia me parece razonable. El de esto parece mentira, nos pareció más razonable aún mostrar el video del segundo o tercer video, donde nosotros declaramos cómo íbamos a ganar plata. Mira, este negocio va a funcionar así, pa, 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 pa. Pretendemos ganar plata de esta forma, pa, 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 pa. Declaramos que no le iríamos a cobrar comisión al inversionista, solamente a la inmobiliaria. Y de momento sigue exactamente igual. En cambio, contra viento y marea. Y yo les invito a que vean ese video. Si no hoy día, lo conozcan después. Tendrán la oportunidad de ver más páginas de instrucciones. Hay muchísimas disponibles. Y las tendrán disponibles dentro de poco, una vez que termine la prioridad en este momento, que es hacerles, darles a conocer que tenemos un lanzamiento, abierto el carrito de un lanzamiento relámpago. Por cierto, se me olvidó colocar el banner, Eduardo. Lo compartí, pero no lo coloqué. Aquí está. Aquí les dejo el enlace para que puedan ver el lanzamiento que hicimos ayer. Un lanzamiento medio que secreto. Es decir, para las personas que están acá, para que los que se participaron de los lives de esta semana y para los grupos antiguos. Es decir, que ya hayan participado de otros lanzamientos previamente. ¿Bien? Esos eran como los prerequisitos que nos autoimpusimos. Entonces, en definitiva, Eduardo, ¿con quién diablos se hace el negocio? ¿El inversionista hace el negocio con quién? ¿Con brokers digitales o con la inmobiliaria? Digamos, o sea, explícanos. Todavía te falta el audio
aquí. ¿El negocio con quién lo hago? El negocio lo haces con la inmobiliaria. Es la inmobiliaria la que recibe los flujos, de la forma que la inmobiliaria pone las condiciones. Nosotros asesoramos, estamos al medio. Presentamos la oferta a la comunidad y muchas veces participamos en la oferta con la inmobiliaria. La inmobiliaria dice, oye, yo quiero vender así. Nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Conociendo nuestra comunidad como son, quizás esto podría ser y empezamos una negociación. Oye, mira, este bono funciona esto, y cada bono tiene un porqué. Y es por eso que nos preocupamos muchas veces de tratar de solucionar. Todas las preguntas que ustedes nos hacen aquí en las mañanas son algunas veces miedos, obstáculos que tienen. Nosotros los tomamos, los metemos en una juguera y sacamos una conclusión. Decimos, mira, ¿sabes qué? Si la gente está teniendo este problema, bueno, veamos cómo lo podemos solucionar. Así salió la devolución del IVA, así salieron los bonos por cesantía en caso que no te den el crédito hipotecario, si te enfermas, si... Mira, todo, si le pasa algo, si te despiden, que sucedan cosas que sean válvulas de escape y tanques de oxígeno en caso de sufrir ese tema. Ese es el objetivo principalmente. Y el negocio principalmente tú lo haces con la inmobiliaria. Nosotros no tocamos ni un peso, no aparecemos en ninguna parte. Solamente hacemos de nexo entre la inmobiliaria. Hablábamos con la inmobiliaria, seguimos hablando posteriormente. Sí, seguimos hablando posteriormente. Dudas, consultas que tengan ustedes, nos hacen en cualquier momento, se lo consultamos a la inmobiliaria o, de ser necesario, los ponemos en contacto con ustedes. No hay absolutamente ningún problema. Pero la promesa, el documento que manda con quién haces tú el negocio es la promesa compraventa. En la promesa compraventa salen todo estipulado, todo lo que va a pasar desde el momento que tú la firmes hasta que te entreguen en el departamento, independiente la cantidad de meses que haya en ese proceso, ¿no? Así que eso es. Aquí dice otra pregunta: ¿qué pasa normalmente en el caso de no poder seguir con la inversión de un departamento? Normalmente, si nos vamos al común de las inmobiliarias, si yo no pudiera seguir pagando el pie o no llegar con el crédito hipotecario al momento de la entrega del departamento, o sufrí algún problema durante el proceso, independientemente de la cantidad de meses que hay, hay multa. Hay multas. Y se cobran. Y esa multa está tipificada en la promesa compraventa que tú firmaste y que firmó la inmobiliaria y que después fue a un notario. El notario dijo, esta promesa está correcta, ambas partes saben lo que están firmando, se parte de esa base, que yo leí toda la promesa de compraventa y aparecen. Para que estén claros, la promesa compraventa se divide en ciertas áreas, la mayoría. La primera son los datos personales tuyos, de todo, de nacionalidad, dirección, todo. No hay ningún misterio. Los datos de la inmobiliaria, el representante legal, el RUT de la inmobiliaria, el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente viene la descripción del terreno donde se va a construir. Este terreno se compró y está ubicado en tal parte, colinda con tanto, para allá, para acá, para acá, para acá, etcétera. Posteriormente viene la descripción del departamento, porque tú en un edificio no te vas a comprar el edificio entero, te vas a comprar un departamento de un edificio. Entonces le dicen, yo me estoy comprando el piso del departamento 324 que mira hacia el poniente, está ubicado en el piso 3 de la torre ubicada, pa, 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 pa. Después viene la forma de pago. Oye, si la persona se compromete a pagar de esta forma, tanto, 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 el pie lo va a pagar así, después esto se va a pagar así, y después va a venir con un crédito hipotecario, va a pagar un 20% y va a tener un crédito hipotecario por el 80%. Perfecto. Y después vienen, después vienen todas las responsabilidades de la inmobiliaria y de la persona. Esto se tiene que cumplir en el plazo tanto, si no cumple, hay una multa tanto. Oye, si el edificio no se hace, esto le va a pasar a la inmobiliaria. Y finalmente viene el proceso de la firma. Firma el gerente general de la inmobiliaria y el subgerente y el arquitecto. Y por el otro lado, el comprador se llama tanto y aquí está su RUT y ta, ta, ta. Esas son las fases de una promesa, ¿no? Entonces, y vienen tipificadas las multas y las responsabilidades que tiene cada parte. Entonces, por eso no podemos decir, cuando se firma ante notario, el notario dice, está firmado por todo, perfecto, dedito para arriba, se cumple. Y si ahí hay una multa, ¿de cuánto son las multas aproximadamente? Va a depender de cada inmobiliaria. Yo he visto por lo general el margen que se mueve entre un 10% del valor del departamento, ojo, hasta un 15% y hasta un 20% del valor del departamento. Entonces son multas que uno dice, son multas fuertes. Bueno, pero por eso se te dan todas las posibilidades para que uno pueda estudiar y verlo. Y es ahí donde nosotros dijimos, ok, listo. ¿Qué pasa si yo me enfermo?
Casos de fuerza mayor, como decíamos ayer. Porque una cosa es la irresponsabilidad, ¿no es cierto? De, yo también compré un auto, justo cambié el auto un mes antes de enfrentar el crédito hipotecario, y eso me endeudó. Bueno, o sea, eso ya es una irresponsabilidad, ¿sí? Ahí, penas del infierno. Va a tener que vender el auto y perder la plata del auto.
O sea, claramente. Yo haría, claro, altísimo, obvio.
¿Sí? Distinto es cosas de fuerza mayor. No sé, enfermedades, digamos, cosas graves.
Que te echen de la pega imprevistamente, que ese también es...
En el que fondo, no es lo mismo que el autodespido, no es lo mismo que negociar una salida, no es lo mismo que un contrato a plazo fijo, o sea, correcto. Fuerza mayor, porque está ahí, o sea, realmente. Y no basta con eso, o sea, yo tengo que además demostrar que soy incapaz de reinsertarme en el mercado laboral, porque si no, también es que a lo mejor no se ve con las... Yo realmente tengo una frustración respecto a este tema, porque yo veo que inversionistas con mucha facilidad intentan resiliar promesas de compraventa porque lo echaron y al día siguiente intentan resiliar.
Claro.
Viejo, tú no te das cuenta de lo que estás perdiendo, o sea, estás perdiendo 10, 15, 20 millones y no estoy hablando de la multa. Aunque la multa sea cero y te acepten la resiliación, estás perdiendo 10, 15 millones de pesos o más, dependiendo del tamaño del departamento y de cómo se ha comportado la valorización de los activos en ese sector. Es decir, te lo compraste en 2.000, tu departamento vale 2.500, o te lo compraste en 3.000 y vale 3.300, es el 10%.
Claro.
100 UF, para que no cache todavía, son 37 millones, 3 millones 7.
3 millones 7.
Por 3, son 12 millones de pesos. O sea, no tengo el calculador aquí, pero a ver, 7 por 3.
10 y 11 millones de pesos. 10 y 11 millones de pesos, por ahí está.
¿Este? Entonces, es que requete mucha plata. Y el... Una valorización del 10% es razonable en un plazo de 24 meses. Entre 18 y 24. Es razonable, no es una cosa así. ¡Oh! ¡Qué loco! Claro. Imagínate si fuera más. El 15% de valorización. Entonces, la resiliación, aunque es un camino, bueno, pero veamos cláusulas de salida, veamos cómo funciona esto con más detalle, Eduardo. Avancemos un poquito.
Sí, mira, acá... Acá, bueno, pero la pregunta es, ¿existen entonces ante este panorama que estoy mirando, que hay multa y todo aquello, que nos protejan? Y la verdad que sí, hemos visto tres importantes. Y pon atención aquí porque es el procedimiento de cómo se hace aquello. El primer dolor nació en pandemia, fuerte, porque en pandemia hubo un problema muy grande, que mucha gente perdió el trabajo y mucha gente se... Claro, y se enfermó. Nos pasaba muchísimo. Hablábamos con una persona hoy día, hoy, don Ignacio, sí, no, yo la próxima semana, el día lunes voy a firmar, ni un problema, pa, pa, pa. Y después llamábamos a don Ignacio, y don Ignacio no contestaba, una semana, dos semanas, tercera semana, un mes. Decía, caí con COVID, internado, compadre, estaba de guatita ahí, no tuve ningún problema, hospitalizado, y nos pasó mucho. Y ahora, mira, tengo problemas con esto, ta, 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 ta. Entonces, se dio por una causalidad producida por la pandemia que nos afectó a todo el mundo. La inmobiliaria dijo, ok, hagamos una cosa. Si esa persona no puede seguir pagando, por el motivo que sea en este caso, porque van a haber muchísimos motivos, hagamos la cesión de promesa. Dejemos que esta persona busque a otra persona y que esa persona ocupe el lugar del primer firmante, de la persona que firmó la promesa compra-venta. En este caso... Yo firmé mi promesa compraventa y por algún motivo, incluso que no sea el COVID o que sea despido, le damos la posibilidad de que puedan sesionar. Salvo con la única condición de que encuentren a otra persona que cumpla con lo que pide la inmobiliaria y que sea afecta a crédito. O sea, que la inmobiliaria lo tome y diga, esta persona sí, esta persona puede pagar el pie y también puede obtener el crédito hipotecario al momento que le entreguen el departamento. Y eso está ahí, se llama cesión de promesa, y es sin multa. Porque la inmobiliaria dice, bueno, si esta persona trae a otra persona que pueda ocupar su lugar, no hay ningún problema, no le cobro la multa que aparece estipulada en la promesa compra-venta. Es más, se toma a la otra persona, se resilia el departamento, yo se lo devuelvo a la inmobiliaria se lo vende el mismo departamento, se lo vende a esta otra persona que tú trajiste. Eso es, ese es el beneficio de la cesión de promesa sin multa. ¿Broker digital y ayuda? Sí, nosotros ayudamos, apoyamos. Si nos dices que vas a hacer la cesión de promesa, nosotros ponemos, ofrecemos ese departamento. No es obligación de nosotros. La inmobiliaria también podría ayudar con su equipo de venta. Si es que lo ofrece y lo vende también, te puede decir, mira, ¿sabes qué? Vendimos tu departamento. y lo podemos dar, perfecto. ¿Cuánto demora ese proceso? Ese proceso no es corto, para que lo tengas claro. No es que, oye, listo, como está el beneficio de la asociación de productos, toma, aquí está, yo quiero hacerlo, aquí está la persona. Si tú encuentras a la persona, de ahí para arriba. Pero si no lo encuentras, ese proceso es largo, no es un proceso de un día para otro. ¿Eh? Ojo con eso, no ha pasado.
No es cualquier persona, cuidado, tiene que ser una persona que califique.
De hecho, tiene que venir el mismo proceso tuyo. Tiene que tener reunión con el analista tiene que decirle, a ver, muéstreme su ingreso, muéstreme sus, ¿cómo se llama?, sus deudas, muéstreme el patrimonio, a ver, ¿por qué pasaba? Me decía, ah, no, lo va a tomar mi papá. Ya, ok, tu papá, ¿cuántos años tiene? 75 años, chuta, no, pues no hay afecto a crédito. Así de simple. A no ser que ponga la plata chinchina arriba, un morlaco arriba del otro, no hay afecto. Ah, ya. Bueno, entonces puede ser mi tío, tu tío, un amigo, el que sea, pero tiene que vivir el mismo proceso. Pasa por el análisis de los analistas de brokers digitales y posteriormente se lo presentamos a la inmobiliaria, y la inmobiliaria es la que dice, a ver, en base al análisis de brokers digitales, en base al análisis mío, sí, check, dedito para arriba, se lleva esto a cabo. ¿No? Hay formas de hacerlo, sí, nosotros tenemos varias que tú puedes ayudar, publicarlo quizás al mismo, ojo, tiene que ser al mismo precio que lo compraste. Porque si lo queréis vender al precio comercial y lo compraste un año atrás, te vas a demorar muchísimo. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con la...? Hay otro nombre aquí. Esa es la cesión, cuando yo sesiono, cuando yo busco otra persona. ¿Qué pasa con la resiliación? En los dos casos que dijimos, enfermedades y despidos imprevistos, no... Con tiempo, no, oye, yo tengo un contrato a plazo fijo, yo sé que en marzo del próximo año se va a acabar. Ah, no me renovaron el contrato. No, eso no es cesantía, estaba programada esa cesantía. Existía la posibilidad. Entonces, eso no entra dentro del bono. Es cuando uno llega al trabajo, un día viernes, ¿ah? y el jefe te dice, venga para acá, tengo una reunión con usted, don Eduardo. Y ahí te pasan el sobre azul, es imprevisto. ¿Eh? Ahora, ahí lo que primero que hay que hacer es no entrar en pánico. Oh, me despidieron, mañana mismo voy a ir, me voy a salir de este tema. Ojo, tranquilidad, analicémoslo. ¿Cuáles son tus proyecciones? A lo mejor estás buscando, a lo mejor puedes encontrar trabajo en un mes. Se puede conversar con la inmobiliaria, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema, me despidieron, pero yo creo que voy a encontrar pega en un mes. Quizás podemos, ¿qué ha pasado? Lo hemos hecho. Oye, ¿me pueden no cobrar el cheque este mes? A lo mejor algún inmobiliario ha dicho, sí, ningún problema, no te cobramos un cheque. Dale. Y después dice, uy, el coche pega. Listo. Y cáchate, mejor de la que yo tenía. Perfecto. Mayor seguridad. Conversando. Tiene que haber una correlación en esto. Bueno, supuestamente pasaron 2-3 meses, cobraste el AFC, no has encontrado trabajo, y ahí se resilia este tema. Se presentan todos los documentos que tuviste para justificar tu despido, se presenta a la inmobiliaria. Y la inmobiliaria dice, ok, check, le devuelvo corto, por ejemplo, si dejé cheques, corto el sistema de pago en ese momento. Ojo, a ese momento tienes que estar al día. No es que, oye, yo dejé pagar, ¿por qué? Porque me echaron. Bueno, y me avisaste. Tienes que estar al día. Y en ese momento se corta el flujo de pago. Se hace la resiliación, que quiere decir que tú le devuelves el departamento a la inmobiliaria, se lo devuelves, y le devuelve el departamento a la inmobiliaria, y la inmobiliaria lo va a poner de nuevo a la venta. Una vez que lo venda, va a recibir los flujos y te va a pagar el dinero que tú ya pusiste. Así funciona la cesión. Y lo mismo para enfermedades graves como cáncer, Mira, una enfermedad grave se cataloga cuando tiene mermas en el flujo mensual, tanto tuyo o el de tu familia. O sea, le vino un ataque al corazón a tu pareja, hay un cáncer, hay una enfermedad grave que va a mermar el flujo, la economía familiar o personal, se hace cargo y se le muestra a la inmobiliaria, obviamente con todos los papeles, el doctor, los certificados correspondientes, el tratamiento y cómo te va a pegar fuertemente. En ese sentido se hace lo mismo. Igual que la otra resiliación, chuta que me asustaste. Igual que la resiliación por cesantía, se devuelve el departamento a la inmobiliaria, se firma la resiliación y posteriormente, cuando la inmobiliaria lo venda, te devuelve todos los flujos que tú pusiste durante las cuotas y durante el proceso. Así funciona principalmente las válvulas de escape, Ignacio, que hemos negociado con la inmobiliaria, precisamente este lanzamiento que está, tiene estas cláusulas, así que te pueden dar mayor tranquilidad en cierto tipo de problemáticas que se te puedan producir mientras estás pagando el pie de tu departamento.
A ver, hay diferentes ángulos para ver este tema de la inversión inmobiliaria, el incumplimiento de los contratos y los compromisos que tenemos cuando firmamos una promesa de compra-venta. Entonces, todo lo que dijo Eduardo es cierto, digamos. Yo como inversionista me tengo que comprometer a ciertas cosas, cumplir y tengo que entender cómo funcionan estas reglas. Lo podemos transformar en beneficio, es decir, si la multa era del 15% y me la bajan al 10 o al 5, o solamente me cobran los gastos notariales, el costo del seguro que fue sacado a mi nombre. Fantástico, pues. Pero hay que entender las reglas del juego. Ahora, el otro ángulo de la resiliación, de la cesión de promesa, es que tú te puedes estar comprando como inversionista hoy día una propiedad al precio de hace 1 o 2 años atrás. O sea, hoy día existen inversionistas de brokers digitales del 2023, 2022 y 2021 tal vez, que están sesionando. Están en búsqueda de inversionistas que quieran quedarse con los proyectos que ellos invirtieron hace 1 o 2 años atrás. Y te lo van a vender al precio de hace 1 o 2 años atrás. Y si eso les parece interesante, la forma que tenemos en Brokers Digitales de ayudar a esos inversionistas a que puedan sesionar, que es el camino más rápido y menos doloroso en cuanto a tiempo, en cuanto a estrés, es encontrar a ese inversionista. Y ahí podemos ayudar. Y lo vamos a hacer inmediatamente. Señor director, vamos a colocar aquí ahora, en este instante, un video que explica este modelo de los recolocados, que básicamente sesionar, recolocar, cambiar de mano una promesa de compra-venta.
¿Sabías que es posible invertir hoy en un departamento a los mismos precios de hace 1 o 2 años atrás? Parece una locura, ¿cierto? Pero no, no es magia. Esto es posible gracias a los recolocados, que son departamentos vendidos a miembros de nuestra comunidad que no pudieron ser concretados, generalmente por temas de aprobación de créditos hipotecarios o situaciones personales. Esto hace que los inversionistas utilicen un beneficio llamado cesión de promesa sin multa para traspasar ese departamento a otra persona, que podría ser tú, al valor original pactado en la promesa, incluyendo los bonos y beneficios. ¡Wow! Así ocurre la magia y nacen nuestros recolocados, que son una excelente oportunidad para que puedas ganarte ahora mismo toda la plusvalía de un departamento comprándolo a precio de salida y quedando en tu bolsillo con el valor actual del mercado. A esto lo llamamos el triángulo de la felicidad, porque tú quedas feliz al hacer un excelente negocio, el inversionista anterior queda feliz al recuperar sus ahorros y la inmobiliaria queda feliz al vender el departamento. Todos felices con este nuevo modelo. ¿Te gustó? Si quieres saber más, dale click ahora para recibir más información. Brokers Digitales.
¿Te das cuenta? Y para poder acceder a estos proyectos, basta con ir a la página que aparece aquí abajito, brokersdigitales.com/relámpago. Puedes pagar la reserva e indicarle a tu analista que, además de evaluarte para este proyecto, te interesa ver, analizar y evaluar proyectos recolocados. Con eso dicho, Eduardo, ahora que entendemos este mundo de... Básicamente lo que acabamos de conversar es: ¿y qué pasa si es que yo no califico para un crédito hipotecario? ¿Cómo yo recupero mis ahorros? Básicamente eso es lo que... De eso acabamos de conversar. ¿Me devuelven mi plata? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo funciona ese mundo de la devolución de la plata? Uh-huh. Ya vimos que hay un protocolo, ¿no?, que seguir. Coméntame, dime.
Correcto. Correcto. Bueno, el protocolo es... Es acercarse a nosotros, es acercarse a la inmobiliaria y es ir realizando este protocolo. Nosotros te vamos a ayudar, no vamos a tener ningún problema, te vamos a guiar qué es lo que hay que hacer, vamos a hacer intermediarios entre la inmobiliaria y usted, no hay ningún problema. Cualquier duda que tú tengas, lo puedes comentar con nosotros y después presentamos el caso ante la inmobiliaria. Y la inmobiliaria empieza a realizar todos estos procesos el cual hablamos. La recolección de los documentos que tú tienes que respaldar, tanto cuando te despiden como cuando te tienes este problema de alguna enfermedad tuya o de algún pariente cercano, muy cercano. O sea, oye, se me enfermó mi abuelita que está en el sur. No, pues, la abuelita que está en el sur, no. Si el hijo, si tu señora, si tu esposo, si tu círculo cercano. A eso lo hablamos, ¿ya?
Ahora, existen una serie de otros elementos. Perdón, ¿querías terminar?
Yo decía, no, dale, eso es.
Existen más situaciones que podrían ocurrir. Bien, que es importante mencionarlas con claridad. ¿Qué pasa si es que el pie que han estado pagando no lo terminas de pagar? Y llega la fecha de entrega y te ofrecieron la posibilidad de pagar el restante faltante del pie con la recuperación del IVA. ¿Será eso posible? ¿Existen ese tipo de formas de pago del pie? Y la respuesta es que sí. ¿Es posible entonces pagar el pie de un departamento con la recuperación del IVA? La respuesta es sí. Para quien no sepa, la recuperación del IVA hoy es simplemente el hecho de que cuando compras un departamento, hoy día en Chile pagas IVA. El IVA en Chile es 19%, el terreno no paga IVA por consecuencia, que es una proporción del terreno, metros cuadrados, departamento, etcétera, termina siendo el 16, 15,8. Resumen de la ópera. Para cerrar esto, en cálculo simplificado, 15% es más o menos lo que se logra recuperar. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí está la cosa. Entonces, si es que tú recuperas el 15% del valor total de un departamento y te ofrecieran pagar del 20% de entrada a pie un 10% con la recuperación del IVA, querría decir que tú, como esfuerzo de pago mensual, solamente arriesgarías el 10%. Entonces, la eventualidad de una caída de algún porrazo, en el fondo, has pagado el 10% nomás. ¿Quiere decir de que yo no soy responsable del otro 20%? La respuesta es no, yo sigo siendo responsable. Es decir, si la multa fuera del 20%, voy a tener que pagar de una u otra forma esa diferencia. Lo que pasa es que, claro, evidentemente las posibilidades de que las multas sean mayores a lo recaudado, es difícil que sea así. Entonces, cualquier cosa que logremos negociar como comunidad por debajo de eso es fantástico. De hecho, en el lanzamiento relámpago que tenemos activo y cuyas puertas se cierran hoy día a las 19 horas, ese tipo de cosas, me refiero a pagar parte del pie con la recuperación del IVA, están encima de la mesa. Esa posibilidad de sesionar, esa posibilidad de resiliar en caso de enfermedades graves o cesantías, están encima de la mesa. Lo siguiente que puede ocurrir es, dale, pero cuando llega la fecha de entrega yo tengo que seguir cumpliendo con mi compromiso de pago pie porque nos conseguimos, digamos, faltan, no sé, pongámosle 18 meses para la fecha de entrega y nos conseguimos 36 cuotas. Es decir, ese 10% tenés que pagarlo más encima en 36 cuotas. Para que te quede chiquitita la cuota. Es decir, vas a tener que pagar el pie posterior a la fecha de entrega. Y tienes que pagar el dividendo, además del pie, chuta, puede ser complicado. Yo te voy a responder, no, porque el departamento lo arrendáis, po. Y el arriendo paga el dividendo. Y tú vas a responder con mi inversionista, ah, no, pero es que me queda la diferencia en contra. Bueno, calculemos, porque el departamento es una entrega futura, es decir, si no calificas para un crédito hipotecario hoy día, tienes tiempo para calificar y prepararte para calificar. Es lo que llamamos aquí vestir a la novia. Y eso es lo que está encima de la mesa hoy. Si tú hoy día crees que no calificas o definitivamente sabes que no calificas, puedes reservar, hablar con el analista, explicar por qué no calificas. A lo mejor cambiaste de auto, a lo mejor te equivocaste en alguna, no sé, emprendiste hace poco, pero al próximo año, a esta fecha, ya vas a tener quizás 2 o quizás 3 declaraciones anuales de renta. A lo mejor no boleteaste el año pasado todo lo que había que boletear y este año vaya a boletear lo que hay que boletear, cosa que el próximo esté calificado. Yo no sé la situación que te impide invertir hoy día o calificar para un crédito hipotecario hoy día. Lo que sí estoy bastante seguro es que tener tiempo para corregir ese problema es la solución al problema. Tienes que encontrar una inmobiliaria que te dé la oportunidad de corregir ese problema firmando promesa hoy día para congelar el precio. Tú congelas el precio de la propiedad, es decir, la inmobiliaria no puede salir a vender este departamento para ninguna otra persona. Si te lo vendió a 3.000 UFs a ti, 6 meses después alguien le ofrece 3.500 por el departamento y no se lo puede vender. Porque te lo vendió a ti por 3.000. Entonces hay un costo oportunidad de la inmobiliaria cada vez que tiene una promesa firmada. Si tú un año después le dices, ah, no, yo quiero devolverte el departamento, resulta que la inmobiliaria perdió la venta de 3.500 UEF. Por eso que es delicado de administrar, por eso que hay multas y se evalúan las resiliaciones, se evalúan las sesiones. Entonces, bien interesante este tema de la recuperación del IVA o pagar el pie con la recuperación del IVA, que está, insisto, vuelvo y repito, encima de la mesa del lanzamiento del día de hoy. Yo me quería pasar este tema del arriendo, porque si la diferencia del arriendo con dinero, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, no hay que escarbar mucho para darse cuenta que la tasa de interés en Chile está bajando. Y está bajando porque hay que reactivar la economía. Lo que dice el Banco Central básicamente es, señores, es más barato endeudarse. Y eso es válido para ti como consumidor, así como también para las empresas. Es decir, los proyectos que estaban en cajón, ahora me endeudo, en el mundo financiero de los negocios se habla de apalancamiento, es decir, usar la plata de otro para activar negocios que el mismo negocio me permite tener rentabilidad y además pagar mis costos, que es el apalancamiento del dinero que tuve que pedir prestado para hacer el negocio en primer lugar. Que dicho sea paso, es exactamente lo que hacemos nosotros microinversionistas. Si una parte del capital la colocamos nosotros aquí en Broker Digital les damos la máxima facilidad para que ese capital, si no lo tienes, lo puedas ir juntando de a poquito. Y la otra parte es el financiamiento, es decir, usar la plata de otro para comprarte un activo, en este caso un activo inmobiliario, que en sí mismo genera las rentas suficientes para pagar el total de los costos o parte de ellos. Bueno, y el tema es que las tasas están bajando. ¿Cuánto? Bueno, se calcula que para finales de año, por el próximo semestre, estén cercanas al 4,5. De hecho, ya se pueden ver que están en 4,69. Mientras termino de explicar esto, de pronto voy a buscar la slide en donde vimos esto de la publicación de, creo que era el 5 de marzo, de la tercera, en donde apareció esto publicado. O sea, es de conocimiento público, no hay que ser físico nuclear para encontrar esta información. Y si me dan unos minutos, yo se los voy a encontrar dentro de pocos minutos más. Eduardo, si tú me quieres ayudar con eso, sería fantástico, señor director. También sería una extraordinaria ayuda si me pueden buscar esa imagen. Está en la presentación del día de ayer. Bueno, y si la tasa está bajando, entonces uno puede hacer una simulación. Yo puedo tratar de proyectar cómo me va a quedar mi dividendo en el futuro y puedo colocarme en escenarios positivos, negativos, medios. Yo puedo decir, mira, yo de 18 meses más calculo, según lo que dicen los expertos, que va a estar entre el 4 y el 4,5. Entonces, si la inmobiliaria me ofrece como opción, mira, sabes que yo te lo arriendo al valor que te va a quedar el dividendo, calculándolo a 30 años, 80% de financiamiento, una tasa del 4%. O del 4,5, 4,3, lo que sea. Esa posibilidad también está encima de la mesa. ¿Será que me conviene o no me conviene? Es una decisión que tienes que tomar porque tú también lo podrías arrendar por Airbnb y esta renta corta, en fondo por noche, por semana. Es una decisión que tienes que tomar. Yo hoy en día estoy bastante amigo del arriendo de renta corta porque encontramos una empresa que los puede administrar de forma profesional en Santiago. Hoy día en Santiago existe mucha demanda de arriendo por noche, que no necesariamente es vacacional. Es por negocio, por medicina, inclusive también por vacacionar. Visita de familiares.
Sí. Es una tendencia, Ignacio, no solamente en Santiago, para que la gente lo entienda, una tendencia a nivel mundial con las grandes ciudades. Estén donde estén, principalmente el Airbnb partía por el lado turístico. Hoy en día dejó de ser netamente turístico y las grandes ciudades también, barrios que antes no pensabas que tenían esa posibilidad, están fuertemente fuertemente van adquiriendo mayor relevancia al lado. No es necesario tener una playa, lo que quiero decir, no es necesario tener una playa vista al mar para poder arrendar un departamento en Airbnb. Las grandes ciudades se metieron fuertemente por el tema que conviene muchísimo más, quizás, que un hotel, por ponerte un ejemplo. Alargan la estadía producto de dónde están. Y muchas veces gente que viene del extranjero, que quiere quedar cerca de donde viven sus papás, no se quieren ir a un hotel, etcétera, etcétera. Tampoco van a arrendar un departamento por 2 meses, 3 meses, si vienen 10 días. Entonces, ese tipo de cosas está pasando y es un movimiento muy fuerte que se está viendo, se ve soterrado, no se visualiza. Es como soterrado para el público, pero cuando tú lo captas y ves eso, nosotros lo vimos aquí con una empresa que se dedica a eso, me mostró unos barrios a través de una plataforma que nosotros ya la conocíamos para afuera, y me dice, mira, esta es la cantidad de días que se arriendan en este sector. Y dije, ¿en ese sector? ¿Está inseguro? Yo lo conozco desde chiquitito. Sí, me dice, desde ese sector, y estos son los precios. Puf. Y tú lo veis con 10, con 20 días arrendado, no tenéis ganas muchísimo más que tenerlo arrendado anualmente.
Pero la garantía de arrendarlo, de garantizar el dividendo, está encima de la mesa, es parte de las negociaciones que hicimos en el lanzamiento relámpago. Y aquí en pantalla se puede ver lo que les mencionaba recién. Este es un artículo que salió, déjame ver si es que lo puedo hacer zoom a esto. No, no se puede. Dice el 15 de marzo del 2024, salió publicado en La Tercera, y dice, tasas de hipotecarias vuelven a caer, llegando a su menor nivel en casi 5 meses. Resumen de la obra, en concreto, las tasas cayeron en promedio a 4,85 en la primera semana de marzo y llegaron a su nivel más bajo desde el 23 de octubre del 2023, cuando estas se situaron en 4,69. Imagínate tú. 4,85. La posibilidad de que lleguen a 4,5 para final de año, para mí es bastante evidente. Cada uno asume su riesgo y cree más o cree menos en esta tendencia, pero al final estamos tratando de adivinar el futuro. O sea, al final de eso se trata. La anticipación en el mundo de las inversiones se paga muy bien. Y si no, ¿cuándo hubiesen gustado comprar acciones de Google? ¿Hace 20 años o hoy día? Tal vez hay que preguntarle a esta misma pregunta respecto de Google también, de aquí a 20 años. ¿Será que será una buena idea o una mala idea? ¿Te das cuenta que tienes que visualizar el futuro? Tienes que analizar el presente, el pasado, analizar lo que pasó, y tomas una decisión. En este caso, la decisión es respecto a la tasa de interés. Entonces, la probabilidad que esté entre el 4 y el 4,5 a finales de aquí a 18 meses más, muy alta. Y es más o menos la fecha en la que se va a entregar el proyecto de entrega futura que tenemos encima de la mesa. Oye, por último, pero no menos importante, y esto lo voy a responder mirando, ¿no es cierto?, la página del lanzamiento, y es que abajo está pasando un banner que los trae esta página, ¿vale? Avísame, Eduardo, cuando se vea. Yo creo que ahí ya se debe estar viendo.
Que la página no, todavía no. Ahí yo la pongo, no te preocupes.
Bien, ahí entonces sí. Esta página, que se llama brokersdigitales.com/relámpago, ahí el director la puede compartir nuevamente. Yo en breves instantes lo comparto. Ah, bueno, está anclada en la, ¿cómo se llama? Está anclada en Instagram. Y aprovechando que mire justo a Fabián, te respondo tu pregunta en breves instantes más. Explico esto y nos vamos a preguntas. Las personas que están en Instagram pueden preguntar también. O si están en YouTube, también. YouTube, Facebook, Twitter o X, no sé cómo se llama hoy día esta cuestión. en el video que está acá, en la grabación, van a ver todos los detalles. Lujo de detalle, van a encontrar todo. Y la garantía, que es lo que me interesaba que conozcan, es justamente lo que está aquí preguntándose, pues. Es garantía incondicional. ¿Qué pasa con mi reserva? ¿Sí? Yo pago y tengo que pagar por una reunión. Hay mucha gente que me confunde eso. Las reuniones son gratis. Las podrías hacer ayer, antes de ayer, antes de la semana pasada, o las puedo hacer de aquí a 2 semanas más. Son gratis. Son evaluaciones financieras, te las hace un analista financiero, que es una persona que tiene experiencia en esto, trabajó en el banco, trabajó en mutuarias y lleva haciendo esto desde hace 20 años y con especialización en esto, a ayudar a la comunidad desde hace 3 años. O sea, cacha, entiende, muy bien, tiene mucho, mucho rodaje. Y esa reserva que tú pagas no es para reunión, es para poder bloquear una unidad, es para poder decirle, levantar la mano y decirle a la inmobiliaria, esta persona está seriamente interesada en el proceso, por lo tanto, bloqueamos una unidad con este reserva online de 100 luquitas y estas 100 luquitas se abonarán al pie si es que se firma promesa o se devolverán en el caso que la persona no califique o se arrepienta durante un periodo de 14 días de este proceso. Si tienes 14 días para arrepentirte, sin preguntas hechas, te metes a tu panel, haces la devolución y no tienes que pedirle permiso a nadie. ¿Ya? No voy a explicar ahora cómo se hace, pero quien tenga preguntas respecto a eso, a su analista se lo puede preguntar cuando tenga la reunión. Entonces, la reserva está garantizada. En mi opinión, pierdes más tiempo no haciendo nada o pierdes más no haciendo nada que haciéndolo y que no te resulte, porque si no te resulta, como mínimo, sales entendiendo qué tienes que hacer para que te resulte. Sea con nosotros o con cualquier otro, sea con este proyecto o con cualquier otro. Eso es segundo plano. Eso es, aquí lo que primero importa es entenderte a ti mismo, que tú te entiendas a ti mismo. Crear tu propio, diseñar tu propia estrategia. Ese es lo que realmente, eso es lo que realmente importa.
Es el punto.
Este proyecto u otro es secundario. Yo creo que el proyecto es bacán, la oferta es espectacular. O sea, con todas estas cosas que hablamos hoy día, puedes pagar el IVA, o sea, puedes pagar el pie con parte del IVA. Yo cuando a mí me ofrecieron en el año 2022 esa posibilidad. Salí corriendo a comprarme la mayor cantidad de apartamentos que pude en ese momento. La mejor decisión que he tomado, la segunda mejor decisión, la tercera mejor, pero la primera mejor fue mi mujer, ¿eh? De papá. A ver si me sale un...
¿ah? Algo, no, no, llega un zapatazo, ¿no? No dijiste, no me nombraste a mí. Sí,
bueno, que está escuchando. Sí. Oye, pero hablando de inversiones...
Hablemos de negocios.
Hablemos de negocios.
Hablando de negocios. El mejor negocio, la mejor decisión de negocio.
Bueno, ella hizo un pésimo negocio conmigo porque al final...
Sí, uno ve una sola parte, ¿eh? Claro. Hay que ver el contexto completo.
Yo hice un tremendo negocio, pero ella, mami, de repente sí, de repente no. Pero volviendo al tema, la mejor decisión fue haber comprado un departamentito chico de inversión. Cuando yo me quería comprar uno de 3 dormitorios, no me alcanzaba, estaba frustrado, yo quería, no me daba, no podía. Y me compré uno de un dormitorio que me costaba 2.300 UF. Lo terminé vendiendo en 5.300 UF 10 años después. O sea, lejos el mejor negocio que he hecho en toda mi vida. La segunda mejor decisión que he tomado, hoy día lo veo luego de 2 años, que en 2022, a fines del 2022, me hicieron esta oferta. Paga parte del pie, paga el 10% de pie con la recuperación del IVA. Viejo, salí corriendo, me compré. ¿Cuánto? Bueno, dámelos todos.
Lo que más puedas.
Porque tienes que pagar el 10%. Y ahí negociamos, encima me daban 36 cuotas, que es lo mismo que están ofreciendo acá. Me compré la máxima cantidad que pude. Amplié las tarjetas de crédito, giré cheques, me quedaron cuotas. Bueno, alta. En ese momento podía y desde entonces sufriendo. Creo que pago las últimas cuotas dentro de 2 o 3 meses más. Y ahí estoy con mis departamentos, compadre. Si me muero, me pasa cualquier cosa. Mi familia queda... No queda rica, millonaria, pero queda... salvado. Y es un ingreso, es una renta que difícilmente pueden salir a vender. Además, me saqué un seguro de vida ahí por 80 lucas para que tengan plata para poder pagar las multas. No las multas, perdón, los impuestos de herencia. ¿Sí? En caso me pasara cualquier cosa. Y si no me pasa nada, a los 65, 70 años, compadre, aunque me vaya bien, aunque me vaya mal, pase lo que me pase, tengo mi garantía, porque ahora tengo energía, ahora tengo fuerza. Pero a los 65, 70, ¿será que voy a tener fuerza? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo más tú vas a esperar? Oye, vamos a preguntas porque...
Mira este comentario de Héctor Aguilera. Tu señora no tuvo devolución de IVA por ti.
No hubo cómo reinvertir. No pudo reinvertir.
Es más, anda buscando la boleta para devolverlo, ¿ah?
Sí, anda buscando la boleta. Se le perdió la boleta, gracias a Dios.
La boleta. Dejé la boleta,
madre. La boleta.
De gallo.
Si no, ya había pedido devolución todo el rato.
Todo el rato. Oye, vamos fuera de broma. Estuvo buena.
Déjame responderle una pregunta aquí que nos hizo Fabián desde Instagram. Dice, yo soy sujeto de crédito y el banco me oresta, me presta la plata, pero la tasación salió por debajo del precio de venta. Estoy en medio de ese problema ahora. ¿Cuáles creen que son los escenarios posibles? Primero es, ¿qué tan bajo el precio de venta? La tasación del banco siempre será un poco más a la segura, ¿no? Que el precio de venta que tienes tú hoy día. Te toca pagar la diferencia, de alguna forma. Me refiero, a ver, para que se entienda. El banco va a prestar, si te presta el 80%, supongamos que te preste el 80%. Te va a prestar como máximo el 80% en base a la tasación. Y va a prestar el menor valor entre la tasación y la promesa compraventa. Es decir, si la promesa compraventa de un departamento es 3.000 y la tasación del banco es 2.900, te va a prestar el 80% de 2.900. Por el contrario, si la promesa de compraventa es 3.000 y la tasación del banco es 3.100, te va a prestar el 80% de 3.000. Es decir, siempre mandará para el banco el menor valor. El banco siempre va a mandar a tasar la propiedad. Entonces tienes una diferencia en contra, que es tu dolor de cabeza. Lo que te toca hacer es asumir eso y hacerlo con negociar con la inmobiliaria, cheques, tarjeta de crédito. No sé, hay muchas inmobiliarias, la gran mayoría de las inmobiliarias hoy día en Chile, gracias a una campaña que hizo Transbank, tienen este convenio de 18 cuotas sin intereses. Negócelo, a mí me pasó. No exactamente como te pasó a ti, digamos, la tasación en mi caso estaba muy por sobre el precio que yo había comprado. Y bueno, utilicé este truco de las 18 cuotas sin intereses.
Sí.
¿Y qué es lo que hice? Recuperé el IVA y con la recuperación del IVA aboné la diferencia que me falta.
Claro. Yo te voy a dar otra posibilidad también. Cuando las tasaciones quedan, ojo aquí con los bonos pie, muchachos, cuando hay bonos pie muy grandes, de repente pasa esto, ¿ya? Cuando uno se va al chancho con el bono pie, se eleva mucho el valor del precio y queda fuera de tasación. Eso es uno. Segundo, negociar con la inmobiliaria. Muchas veces dice, oye, tú estás poniendo aquí este valor no me lo está dando el banco. Tenemos un problema, negociemos. La inmobiliaria te puede decir lo que pasó con Ignacio, sí, te puede decir, ok, listo, ajustemos precio y tú pones tanto y yo pongo tanto de la diferencia. También puede ser, me refiero, súper simple, oye, hay 200 UF de diferencia. La inmobiliaria te puede decir, ok, yo bajo el precio 100 y tú pones la otra 100. ¿Se puede dar? Se puede dar, sí, se puede dar. Otra cosa, que no lo veas con malos... A ver, otra estrategia para poder hacer eso es cotizar el crédito hipotecario con otro banco o con otra mutuaria. A lo mejor ese banco hace esa tasación y no llega a precio. He visto que el banco A no llega a esa tasación y el banco B de repente dice, oh, yo tasé con otro y a mí me cuadra. Se puede dar también, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿no? Eso puedes quizás verlo con otra entidad financiera, a lo mejor esa entidad financiera con su empresa de tasación también te puede ayudar y a lo mejor llegan a precio. Y si no, hay que ir a pagar la diferencia. Ese es el mensaje final, mi estimado.
Héctor Luis Aguilera nos hace la siguiente pregunta. Eduardo, te dejo responderla porque yo tengo una emergencia biológica.
Ya vuelvo. Dale. Dice, hola,
buenos días.
Dale. Respecto al lanzamiento de ayer, ¿desde qué mes empiezo a pagar las 36 cuotas del 10% de pie? Empecé ahí ahora el tiro, ¿ah? De 36 cuotas. Mientras uno más alarga el plazo, se van a ir descontando. ¿Por qué? Porque la fecha 18 cuadra las primeras 18 cuotas cuadran con la entrega del departamento. Si yo invirtiera en esta misma oportunidad el próximo mes, quizás no voy a tener 18 cuotas, voy a tener 17. Por lo tanto, me va a subir el valor del precio. Entonces, es importante empezar a pagarlo ahora mismo, dentro del mes de marzo. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Ya? ¿Qué más aparece aquí? Oye, ya esta preguntita. Alex nos dice, ¿tienen proyecto de renta corta disponible para promocionar? A ver, proyectos, aquí hay que tener ojo. Cuando hablamos de proyectos de renta corta, estamos hablando de un edificio que fue construido especialmente para renta corta. De momento no hemos encontrado esos tipos de edificios, ¿ya? Lo vimos mucho esto en el exterior, en Caribe, en México, se hacen proyectos específicos para renta corta. Acá en Chile no hemos encontrado una inmobiliaria todavía que construya especialmente. Cáchate que en México le ponen hasta restaurante arriba del techo. Restaurante, piscina, parece, ¿cómo se llama? Parece resort la cuestión. Pero lo que sí hemos encontrado, y de hecho el proyecto que estamos lanzando hoy día, la inmobiliaria lo disponibiliza, tiene las condiciones para que se pueda hacer renta corta sin ningún problema para los dueños. Eso es distinto a lo que me pregunta, ¿ya? Entonces ahí están las dos diferencias. Este proyecto que estamos lanzando hoy día, ¿se puede arrendar por renta corta? Sí, se puede, ¿eh? La inmobiliaria tiene dentro del código, ¿cómo se llama, señor director? Se me olvidó el nombre. Ahí lo está escribiendo.
¿De qué?
El reglamento.
Reglamento de copropiedad.
Claro, dentro del reglamento de copropiedad, la inmobiliaria permite que se haga la renta corta. Por lo tanto, podrías, si tú lo dices, oye, ¿yo lo puedo arrendar desde el primer día como renta corta? Sí, sí se puede, porque el edificio lo permite, el reglamento de copropiedad sí lo permite hacer renta corta. ¿Es más oneroso la renta corta? Sí, se generan mejores flujos, ojo, se generan mejores flujos producto de que no necesitas que estén los 30 días arrendados para poder tener mayores ingresos que teniendo la renta larga. Es una muy buena posibilidad que se está dando. Este es un sector muy bueno y que va a seguir mejorando, porque los proyectos que tienen más renta corta, algo que me dio, privilegian mucho la ubicación, privilegian mucho la conectividad. Esa es una de las grandes. Y este proyecto está muy cercano a carreteras, está muy cercano a avenidas principales y está muy cercano a una... Ya tiene metro a dos cuadras y en un futuro va a tener una estación de combinación. Por lo tanto, prácticamente te va a dar... En muy poco tiempo vas a poder acceder a dos o tres líneas de metro, lo cual genera mejor conectividad aún. ¿Qué más? Aquí Héctor Luis Aguilera dice, ¿existirá la posibilidad en el mediano plazo de un proyecto en que la inmobiliaria otorgue un bono pie para no ocupar la devolución del IVA en el 10% faltante del pie?
El futuro es incierto, conocido solo por Dios. Claro. Con eso dicho, este año 2024 es probable que existan muy buenas oportunidades de inversión de entrega inmediata. El gran desafío de la entrega inmediata es, por un lado, resolverle al inversionista el pago del pie y, por otro, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, la inmobiliaria, no puede ayudar mucho al inversionista, pero para pagar el pie sí puede. Las herramientas que están utilizando o que podrían utilizar la inmobiliaria es muchas cuotas. Y si eso fuese insuficiente, la oferta que está viniendo encima de la mesa, pagar parte del pie con el IVA. Y también podría existir la posibilidad del famoso bono pie que mencionaba Eduardo recién. Pero ahí entramos a riesgo de que cuando llegue la hora de la tasación sea menor a la real, que es lo que está pasando a Fabián. Entonces, mejor, peor, sí, no hay una respuesta, no hay mundo perfecto. O sea, tiene pros y contras, tiene luces y sombras. Hay veces que se gana, como yo con mi mujer, y hay veces que se pierde, como mi mujer conmigo.
Tal cual. Oye, mira, y última pregunta nos dice Héctor aquí. Ah, yo lo pongo ahí, Inés, ahí. Ya, dale tú.
Por la pregunta. No.
Ya quedó. Y última pregunta, dice, apunta a ocupar la devolución del IVA del 10% de pie, disminuyo la posibilidad de hacer la estrategia de cascada. Mira, ayer lo conversamos con Ignacio antes de salir antes de cuando estábamos analizando. Mira, a ver, el objetivo final, la estrategia cascada es una posibilidad que se puede hacer. Sí, si yo ocupo la devolución del IVA para este departamento, claro, obviamente disminuye porque la cascada va comprando departamentos de valor y lo vas haciendo con la devolución del IVA. Ojo con las oportunidades. Esa es una estrategia. Esta es otra estrategia que te permite pagar el 10% de un departamento sin poner tú los flujos, ¿cachai? Claro, ese es el objetivo. Claro, tú estás pagando el 10%. Claro.
La cascada exige que pagues el 20%.
Claro.
Y aquí partes con el 10%,
¿no? Claro. Pero bueno. Entonces, es como otra mirada, otra estrategia que también puedes seguir. Hay gente que, mira, lo que pasa, Héctor, es que hay gente que dice, no, yo no puedo ingresar a la inversión inmobiliaria, porque claro, es un departamento que cuesta 3.000 UF, yo voy a tener que tener el 10%, 300 UF, no los tengo. Pero la inmobiliaria te dice, entre comillas, sí los tienes, voy a esperar a que hagan la revolución del IVA, que los vas a tener en un futuro, y me los paga cuando te lo devuelvan. Entonces, a lo mejor yo no puedo pagar una cuota de 600, de 700 lucas, pero la inmobiliaria está diciendo, bueno, pero 2.96, ¿lo puedes pagar? Y tú dices, sí, eso sí puedo. Ya, entonces mezclemos los dos, lo mejor de los dos mundos. Mezclemos tu capacidad de pago y mezclemos lo que la devolución del IVA, que no la tienes hoy día, pero es un flujo que lo vas a tener. Y cuando lo tengas, me lo pagas. Esa es la diferencia para este tema para este lanzamiento que estamos haciendo hoy día. Ventajas comparativas. Rápidamente, Luis, vivir frente a un parque. Más rato voy a hacer un videito y lo voy a mandar para que lo veamos. Marca muchísimo la diferencia entre la decisión de arriendo de una persona, tener a un vecino un edificio al frente, a tener un parque. Eso es visto en todos los lugares donde hay parque, y no solo en Santiago. Fíjense mucho lo que es vivir al lado de un parque. Vitacura, el Parque Bicentenario, el Parque Los Reyes en el centro, el mismo Parque O'Higgins también tuvo edificios y gente que vive al lado de un parque. La verdad que mejora muchísimo la calidad de vida y atrae a muchos arrendatarios. Ojo con eso. Eso, Ignacio.
Bien, rápidamente vamos a intentar responder en los próximos 5 minutos las preguntas que nos faltan. Hay como 4 todavía. Lorena nos pregunta aquí, hola, ¿es posible que una mutuaria me califique para un crédito hipotecario, ya que tengo 2 créditos hipotecarios con un banco, pero ya están arrendados y la casa en la que vivo está pagada? El hecho de que tengas la casa donde vives pagada quiere decir de que tienes patrimonio. Ese patrimonio es un capital que tienes inmovilizado. Lo correcto en el mundo de las finanzas es que tu capital se movilice. Dicho de otra forma, tú podrías utilizar tu casa, pedir un crédito un crédito libre de disposición. No se llama así, se llama un crédito de fines generales contra tu casa, lo cual te entregaría plata para poder pagar pies de más departamentos y con ello hacer ciclos de inversión acelerados como la estrategia de la cascada, o utilizar este proyecto para pagar solamente el 10% de pie con la otra plata que tiene, recuperación de IVA, hacer un ciclo de inversión rápido. Y el hecho de que tengas departamentos arrendados, cada vez que tienes un arriendo por un departamento, ese arriendo hace parte de tu matriz de ingreso. Y es que el arriendo es mayor que el dividendo, entonces tienes una recuperación de tu capacidad de financiamiento. En teoría, dependiendo del monto del arriendo y dependiendo del dividendo, si esa diferencia es lo suficientemente alta, dado que la renta de arriendos es una renta variable y tiene una ponderación al 70% solamente y no al 100%, habría que calcular si es que eso te permite un nuevo crédito con una mutuaria. Una vez que sacas el crédito con la mutuaria, dicho crédito no aparece en el sistema financiero y por lo tanto te permite volver a hacerlo sin tener que esperar que el arriendo crezca tanto que se demora un par de años, por 3, 4, 6 años en crecer. Lo suficiente, me refiero. Y lo último que podrías hacer, mi estimada amiga, es tomar esos créditos con los bancos y llevarlos a una mutuaria. Así de simple. Y ahí con eso desaparecen del sistema financiero. Puede ser uno o puede ser los dos. Si vas a hacer el trámite, hazlo con los dos. Marcelo Alejandro nos pregunta, ¿los proyectos de inversión en departamentos es más conveniente realizarlos solo para mi cuenta o en pareja? Marcelo, por cuenta propia. Excepto que de forma independiente o autónoma no seas capaz de llegar. Es decir, si te falta supongamos que ganas ahí 1.000.000, 1.200.000 y el departamento te falta 200 UF para comprarlo, ahí pueden complementar renta y entras al mercado inmobiliario. deja que se valorice unos 3, 4 años, vendes el proyecto, la capitalización de esos 3, 4 años probablemente ya no vas a ganar un millón, 1,2 millones, vas a ganar 1,5 millones, te esfuerzas para escalar en tu carrera profesional y al vender, ahí invierten por separado por lo que utilizan su capacidad de financiamiento de forma autónoma, es decir, junto, pero no revuelto. Eso sería lo que yo recomendaría hacer. Lenis Galindo nos pregunta, oye, tuve una reunión de análisis, lamentablemente no califiqué por mi cuenta, por mi renta líquida, me gustaría saber si en algún momento habrán oportunidades de inversión para personas con rentas inferiores a los 800,000 pesos. Lenis, la única forma en la que puedas calificar para un crédito hipotecario con rentas inferiores al 1,000,000 de pesos es complementando renta. Lamentablemente, antiguamente con 800,000 pesos se podían encontrar proyectos. Hoy día, dada la inflación que existe en Chile, se hace muy difícil. Solución, complementar renta. Segunda solución, y espero que esto no te ofenda, cambie de pega. Nada más. Eso es mucho más rápido que quedarte esperando un departamento más barato. Literal. Yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que dijimos esto a un inversionista y dijo, concha su madre. Es como un choque eléctrico. Así, ¡wow! Como que te despertáis. ¿Ah? Terapia de shock. Cambie de pega. Búscate otra que te pague 1,200,000, 1,500,000. ¡Doble! Bueno, ¿quién dijo que iba a ser fácil?
Y ojo, ahí también, bueno, en caso de que no puedas acceder, subsidio también, pero no es para inversión. Ojo con eso.
Buen punto. Fabián Abelar, me pasé a YouTube, la diferencia entre...
Ah, te la contestamos. De 500, ahora dice, es de 500 UF, siento que los números no me dan. No tengo bono pie. Claro. A ver, yo he visto tasaciones con mayor diferencia y de un banco a otro, amigo mío. Fabián, velo, no te quedes con, no te quedes solamente con una tasación. Velo con otro banco, velo. Te puedo ayudar con Saeta que lo ve a través de mutuarias. ¿Eh? A lo mejor una mutuaria te puede ayudar y te va a ayudar en el sentido de que a lo mejor puede tasar el departamento. Los bancos y las mutuarias son bien, a ver, ocupan sus propias tasaciones y sus propios tasadores. He visto diferencia que un banco sí y otro no, sí, y por más diferencia que el tuyo, así que no te desanimes con ese tema, Fabián, y ojalá tengáis válvulas de escape, ahí también hay un tema, y si no, compadre, a negociar con la inmobiliaria, no queda otra.
Bien, con eso dicho, señoras y señores, brokersdigitales.com/relámpago. Ahí tendrán la información para que se puedan aprovechar de esta oportunidad de inversión. Nos vemos online. Recuerden, tiempo límite, hoy 19 horas. Sin llorar después. Nos vemos online. Chao, chao.
También, chao, chao.